ejemplo del paciente, también de los alumnos, pero del paciente, porque tenemos determinados vicios adquiridos de ir cuando realmente no es necesario ir, en fin, y eso ocurre, pero como políticamente es incorrecto, claro, es que, a ver qué gobierno lo plantea, pero bueno sería hacer una cierta pedagogía para que se acuda a la sanidad cuando realmente hay que acudir a la sanidad, y no entrar como ha ocurrido, no en Canarias, en España, históricamente, que uno todavía no ha entrado en el hospital o en el centro de salud y ya está diciendo, es que yo pago mis impuestos, pero si todavía no ha entrado, señor.
Sí.
Entre primero y a ver qué tal le va.
Este mensaje para Jorge, lo del año de formación, dice, Jorge, no den ideas para que no nos cuelen su año sabático con otro nombre. No, pero lo de la formación yo lo veo bien.
No, pero eso...
Si es así.
Claro,
es pero así. No poner el nombre de año de formación.
Hombre, claro, tendría que llevar aparejado, digamos, sus exigencias.
A ver si va a resultar que con esta gente Podemos en La Palma era un experimento, una prueba piloto, y lo que le habían dado es un año sabático, y por eso nadie les llama.
Mis hijas están en un colegio en La Laguna y cogen el martes festivo en Santa Cruz por libre designación, y después el Día del Cristo, y que no los linchemos. No le regalamos un ramo de flores, gandules, dice un oyente aquí enfadado.
El problema es este, que ya entramos en el linchamiento que nos encanta. O sea...
Y si estamos en abril, si ya anda preocupado por la fiesta del Cristo. Hombre, yo creo que hay tiempo de organizarse.
Buenos días, la verdad. Me parece que están opinando sin conocer los problemas del sector. En referencia a la enseñanza, le sugiero que hablen con los profesionales y le pregunten. Tengo varios familiares en la enseñanza y no creo que exista ningún otro sector con tanto sacrificio como este. Pregunten a los profesores, tienen material para 1000 programas.
A mí esto de establecer el que más o el que menos, es decir, es un sector en el que hay profesionales que en muchos casos hacen un esfuerzo enorme, pero también en otros sectores. Es que claro, depende con que lo compares. Esto de no, es el sector más sacrificado, no. ¿Es un sector sacrificado? Sí. Hay que analizar caso por caso, centro por centro. Pero que hay muchísimos sectores que lo pasan igualmente mal y que tienen situaciones de ansiedad, etcétera, etcétera.
Dice otro oyente, vamos a ver, hoy en día los estudiantes no pasan tiempo con sus padres, no se les puede dar una educación básica, están trabajando todo el día. 11, 12 horas, 14 horas, hay personas que no ven a sus hijos. ¿Cómo piensas educar a tu hijo? Es que yo no lo entiendo, estoy planteando cosas que no van con la realidad.
Por eso, al final, el problema es más de fondo. O sea, antes lo decía Jaime, pero o sea, hemos pasado de que tú le llamas la atención al alumno y llegaba el alumno a casa y lo decía y el padre le da una bofetada, que no es plan, a llega el alumno a casa, se lo dice al padre y el padre llega y le da una bofetada al profesor, que tampoco es plan. O sea,
yo creo o si no le pega la bofetada, va a amenazarlo.
Claro, entonces ese es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo, ¿no? O sea, el problema es que tenemos que buscar un término medio donde, oye, la educación imprime una serie de valores que yo creo que se han perdido y que es lo que ha llevado también a esta situación de los profesores. Yo tengo gente que, bueno, todos, que conoce de profesores que efectivamente que van a clase y lo sufren porque tienen, como dice Jaime, 30 pacientes de un golpe, cada uno de su padre y su madre, y no es fácil lidiar con ellos, pero... Bueno, la solución no es decir, bueno, para que puedas lidiar con ellos ahora, cada 4 años un año sabático. No, dice, mire, vamos a intentar buscar otro camino, ¿no?
Dice otro oyente por aquí, dice, soy profesor, no me parece bien la propuesta del año sabático, pero sí que es verdad que se debería analizar los niveles de estrés a los que estamos sometidos los profesores.
Sin duda, sin duda, sí, pero eso es una posición mucho más razonable, no irse directamente al escalón de lo sabático. Es que, de verdad, es que el planteamiento es que no puede ser más torpe.
Dice otro oyente, como empleado de la empresa privada estoy escandalizado con la propuesta. Se me ocurre una solución, el modelo de la privada barra concertada, que se analice ese modelo a ver qué conclusiones se saca. Bueno, lo que decía Jaime, que aquí el profesor de la concertada o de la privada se le ocurriría pedir esto, ¿no?
Hombre, si esto sirve para abrir un debate y que se estudie la situación en la que está ahora mismo la educación y que se busquen soluciones, bienvenido sea. Pero yo creo que tampoco... El problema es esto, que pasamos ahora a demonizar a los profesores por un lado.
Probablemente haya cundido el ejemplo del Congreso y del Senado. Y como el 2016 se lo han tomado sabático, pues han dicho, oye, pues si ellos sí, ¿por qué nosotros no?
Y si nos ha costado eso, 14 millones de euros, ¿qué más da para dedicarnos un 15% de la Consejería de Educación, ¿no? Que es lo que tendría que poner la Consejería de Educación, más los sustitutos. Dice otro oyente, ¿en serio que la docencia es sacrificada? ¿Cuántos meses al año libran? ¿Cuánto cobran? Sacrificado es trabajar en la construcción, en la mina. Estrés es trabajar...
Es que las comparaciones son infinitas.
8 o 9 horas al día, de lunes a sábado, y con un solo mes de vacaciones. Pertenezco al sector de padres con dos hijos que empiezan a currar a las 7:30 y terminan a las 8 de la tarde. ¿Este sector tiene derecho al añito de formación?
Claro.
Buenos días, me parece bien lo del año sabático retribuido para los docentes y para todos los trabajadores en general que pague el Estado. ¡Viva el vino! Hombre, siempre nos quedará el convenio colectivo de Venezuela, que están trabajando dos días a la semana nada más, ¿no? Ahora,
que están, para ahorrar energía. Que están, como decíamos ayer, cerrando o apagando Venezuela.
Sí.
¿Cuántos años le va a costar a Venezuela remontar
esto,
todo esto? ¿Y cuántas veces han condenado a Venezuela a tener que reconstruirse? Porque no solo estos, también los anteriores.
Por cierto que ahora que estamos hablando de Venezuela en un tono más serio, ayer se aprobó en el Congreso de los Diputados una moción para pedir a Venezuela que libere a los presos políticos. Una moción que coincide en el tiempo con la invitación a Arnaldo Otegi al Parlamento Europeo por parte de Izquierda Unida y Podemos. Curiosamente, Podemos ayer sostuvo en esa petición de que se libere a los presos políticos. Yo la verdad que reconozco que estoy bastante sensible, porque la semana pasada, el jueves, que estuve en Bruselas, estuve allí con familiares de presos políticos, con hermanos y hermanas de presos políticos, y me enseñaron las fotos de cómo son los cubículos en los que están, y son horrorosos. Esos baños, hechos una porquería que no se te ocurre ni entrar allí, y allí tienen que hacer sus necesidades.
No hay, a mi juicio,
no les atienden si se ponen malos. Si se ponen malos, lo dejan allí que vayan a peor. No les dan asistencia sanitaria. Algunas prisiones tienen todo el día la luz encendida o todo el día la luz apagada.
Pero incluso aunque se dieran unas condiciones de mínima dignidad, el hecho en sí de la privación de libertad ya deja absolutamente fuera cualquier posibilidad, en boca de Podemos o de quien sea,
por cuestión ideológica,
de
además,
dar,
¿no?,
cobertura argumental, ideológica, y desde luego apelar a razones de lo que sea, a un sistema que tiene presos políticos. Es que decae cualquier razón. O sea, lo primero es poner a los presos políticos en la calle. Y después podemos hablar de un montón de cosas. Pero intentar arropar el tema, pues no se sostiene, a mi juicio, no se sostiene.
Sobre todo porque es una contradicción. A los Tarras los llamas presos políticos y a estos no los consideras presos políticos. ¿Dónde está la vara de medir?
Sí, no, al final son cuestiones políticas de situación, ¿no? En el caso este de Podemos. Hombre, mientras esto sirva para llamar la atención y que, digamos, esté el foco sobre la situación en la que están estas personas, bienvenido sea. Al final, no sé yo si servirá para algo o no, porque igual lo que tienes que hacer son otro tipo de medidas que afecten, bueno, ya a Venezuela económicamente creo que poco, porque tal y como lo están pasando, no sé si
yo
hay medidas.
¿No? Desgraciadamente, los presos políticos estarán en la calle cuando el régimen no tenga la mínima fuerza que hace falta para mantener la situación. Es un régimen que se está debilitando semana a semana y llegará un momento en el que esa debilidad pues abra las puertas de las cárceles, pero por debilidad, no por convicción. Y eso ocurrirá porque Venezuela está llamada a una transición. Bueno será que llegue pronto, pero es una transición.
Sí, mientras tanto el problema es que se pierden vidas por el camino, ¿no? O sea, ese es el gran problema que sufren todas estas personas. Y como decía Mayer, bueno, pasándolo muy mal.
Hay quien dijo, no recuerdo ahora, que hay cuatro tipos de países en el mundo. Los países desarrollados, los países subdesarrollados, Japón, que no teniendo nada, es una potencia, y Argentina, que teniendo de todo, pues ha pasado por las situaciones por las que ha pasado una y otra vez. Pues yo creo que el ejemplo argentino se le puede aplicar a Venezuela, un país que tiene absolutamente de todo, para ser una potencia, desde luego, en la zona. Y que claro, no ha tenido suerte.
Sí, la mala gestión, porque además es lo que decías tú antes, o sea, no hay que culpar solo a los que están en la actualidad, sino a los que estaban anteriormente, que tampoco han realizado una labor ejemplar, bueno, y que son al final los que han dado pie a que gobernaran esta gente, ¿no? O sea, que es lo que tendrán que analizar. Pero mira tú cómo está ahora mismo Brasil, tres cuartos lo mismo. O sea, otro país que, bueno, tiene recursos para dar y tomar y la están pasando como lo están pasando, ¿no? Yo me acuerdo cuando las famosas riadas en Venezuela contaban que había un consorcio japonés que les ofrecía hacer un túnel gratis solo con quedarse con lo que sacaran del túnel.
Brasil es uno de tantos ejemplos de pasar de la noche al día a ser un emergente a estar en situación de, digamos, emergencia.
Mm.
Bueno, tenemos comunicación a las 8:09 con la diputada de Podemos, Victoria Rosell, que como bien saben ha renunciado al aforamiento al irse de la Comisión Permanente del Congreso. Victoria Rosell, muy buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
¿Por qué ha tomado esta decisión?
Hombre, porque creo que la actuación que me lleva al tribunal ordinario, que sería de aplicación en caso de que no fuera diputada, me está Soria se creía por un delito cometido en el ejercicio de mi cargo, es absolutamente falso, pero al admitir el Tribunal Supremo la querella, yo creo que lo que se debe hacer es no esconderse en la Diputación Permanente para seguir en el Tribunal Supremo, sino realmente ir al tribunal que te tocaría. Es verdad que en mi caso no es un juzgado de instrucción, que es donde yo misma trabajaba, sino el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, es el que puede conocer de los hechos cometidos por los magistrados en el ejercicio de su cargo. Creo que dejo el cargo que tengo ahora mismo y que es la única manera de dejar el aforamiento.
Claro. Una pregunta, ¿usted ahora mismo técnicamente está imputada o investigada?
No. Cuando se presentan una querella, solo sí. Han oído durante más de 4 meses, además, al querellante, sus recortes de periódicos, sus falsedades y los informes, los mismos informes con los que el Consejo archivó todo. A mí cada vez que me oyen, me lo archivan todo, cada vez que me dejan presentar pruebas. Mientras no me dejan, pues lo que dicen es que se admite la querella y que vamos a admitir también las pruebas que presente esta señora. Entonces, claro, yo lo que quiero es que se me oiga o por lo menos poder presentar. Yo creo que no hace falta ni que declare. Yo creo que con que presentar documentos para demostrar punto por punto las falsedades que hay vertidas ahí y en su caso que puedan llamar a los como testigos, a los firmantes de ese contrato que le interesó tanto a la Fiscalía 2 veces, a Salvador Alba otra vez y por último a Soria, pues bueno, creo que se aclarará todo suficientemente. Pero no, porque es que mientras no te han oído, tú no puedes tener la condición de investigada o imputada en el sentido de que un tribunal no ha dicho seguimos para adelante después de oírla, no nos ha convencido. Es que aún todavía es como estar denunciada. La querella es una denuncia, pero bueno, pues particularmente seguida y alentada por una parte que además es acción popular y en fin, ni siquiera ha puesto la fianza, ¿no?
Y una pregunta más. Con el código ético de Podemos en las manos, ¿es una contradicción que sin saber qué va a ocurrir con su proceso judicial, Pablo Iglesias esté diciendo ya que usted va a repetir en las listas de las próximas elecciones?
A ver, yo creo que ahí la última palabra la tengo yo. Le agradezco muchísimo a Podemos el apoyo y efectivamente, bueno, creo que distinguen perfectamente entre una persona que está imputada por la Fiscalía o por un juez y una persona que está querellada por Soria. El hombre que menos credibilidad tiene en este país, en Canarias desde hace mucho más, pero en este país desde hace un mes, ¿no? Entonces, estar denunciada por Soria, claro, eso es libre, es casi gratis, o este hombre se lo ha podido pagar siempre, que ha querido amedrentar a un adversario, y sinceramente a mí yo creo que dando el paso que he dado para demostrarle a la gente que no me escondo ni en la Diputación Permanente, ni en el Tribunal Supremo, ni en ningún aforamiento, es suficiente, porque desde luego el Código Ético de Podemos no dice que cuando te denuncie un señor, cuando se querelle un señor y te admitan la querella, antes de oírte tengas que renunciar a nada. O sea, ya también es que estamos exagerando un poco en lo que no se exige a los demás, a nadie. O sea, es decir, tenemos un partido declarado corrupto en los juzgados, que es el que gobierna. Gente, que se sabe lo que ha hecho, que a veces legalmente nada, pero éticamente es muy reprobable. Gente que se ha llevado dinero a su casa y me están diciendo a mí que me aplique el código ético de Podemos. Lo están aplicando a rajatabla y eso quiero que quede muy claro. Es que Victoria... han pasado del titular de que renuncio al titular de que debería ni siquiera presentarme. Y eso a mí me ha votado la gente y eso merece mucho más respeto que Soria y que todas sus maniobras.
Victoria Rosell, me acompañan Jaime Pérez Llombet y Jorge Espinel, que tienen también preguntas para usted. Jaime.
Sí, Victoria Rosell, buenos días.
Hola, Jaime.
Escuchándola yo creo que ha quedado claro, pero como hay ciertas dudas sobre el particular, si hablamos de lo estrictamente político, lejos de suponer todo esto un punto final a Victoria Rosell, esto es un punto y seguido, es decir, va a seguir en política claramente.
La verdad es que no lo sé, esa decisión no la he tomado y claro, también yo, a mí me gustaría que me diera tiempo a que se aclarara un poco el panorama antes de tomarla. Esto es como un déjà vu, de verdad. Pasé toda la campaña electoral investigada por la Fiscalía y aunque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo mandó parar, ni siquiera lo pararon y después lo declaró ilegal por violación de derechos fundamentales. Lo que quiero es no ir a otra campaña electoral ahora querellada por Soria, porque la verdad esto es que es un infierno. Pero la verdad es que no he tomado esa decisión. Hombre, no me ha dado mucho tiempo a hacer aquí lo que yo quería hacer, sinceramente. Estoy en 5 comisiones, mucho trabajo que hacer. Saben que hoy decae todo lo que hemos hecho. Todas las teles, en fin, es un poco desastre, ¿no?
Dinero a la basura.
Pues sí, la verdad es que es un trabajo, hombre, que se puede recuperar en la legislatura siguiente, pero que si no vienes, pues efectivamente la verdad es que prácticamente es tirado a la papelera. Y entonces, bueno, pues a mí me gustaría primero que me permitieran aclarar el panorama, que no dilaten más y no tarden más en mover unos papeles de un sitio a otro. Y la verdad es que si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que a mí me merece todos los respetos y todas las garantías del mundo, me pudiera ser ágil y admitir unos documentos o un par de testigos, yo creo que en 3 jornadas o 4 de trabajo, vamos, que no quiero menospreciarlo en absoluto, pero es que si dejan contestar, ya digo que donde me han dejado contestar se ha archivado porque se ha visto que no había nada, y yo tengo muchas ganas de aclarar el panorama antes de volver a presentarlo.
Y entiende usted que en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias iría más rápido, porque hay quien piensa que usted se ha dado de baja de la Comisión Permanente para retrasarlo todo.
Bueno, lo he visto el titular que me ha dedicado el periódico de siempre. Sinceramente, me parece poco serio. Vamos a ver, si el Tribunal Supremo, entre el sello de entrada de 4 de diciembre de la querella y la admisión 26 de abril, por el amor de Dios, 4 meses y 22 días, eso no pasa en el Tribunal Superior de Justicia, donde hemos visto casos muy recientes, incluso contra un compañero, César Pampara Cuatro, la causa, la verdad es que no tenemos derecho foral, no es un tribunal que esté atascado, es la causa 1-2015, la 2-2016, o sea, que realmente me merece muchas garantías de celeridad y, por supuesto, de trabajo serio. Eso es absolutamente falso. Yo,
Jorge Espinel,
haciendo esto, no tardo más. Intento acelerar el asunto en todo caso.
Sí, buenos días, señora Rosel. O sea, que al final el problema es de celeridad. O sea, usted deja la Diputación Permanente para que vaya al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que sea más rápido el proceso. No,
quiero decir, yo creo que eso es una consecuencia de ir a un tribunal que no tiene todos los recursos de casación de España. Es decir, es que el Tribunal Supremo realmente, yo no digo que sea adrede, pero es muy lento, pues porque tiene todos los recursos de casación, tiene un montón de cosas encima de la mesa, y lo que es extraño es que tenga alguna instrucción. No es un tribunal que naturalmente esté llamado a la instrucción, salvo en el caso de los aforados, pero vamos, en cualquier caso, desde luego, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tiene mucho mejor ritmo. Eso no es una causa, es algo que es así, es un hecho objetivo, y es el tribunal natural que a mí me corresponde. Lo que es absolutamente manipulador es decir lo contrario, es decir, que esto no ralentiza en absoluto. O sea, una causa, sea por mensajero, sea por correo, llegan 2 días a Canarias.
No, ralentiza no, la cuestión es más que usted, digamos, se siente más segura con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que con el Supremo.
No, yo no estoy eligiendo tribunal, yo estoy yendo al que me corresponde. A ver, cuando estamos aforados y se considera un privilegio y me quedo en la Diputación Permanente y sigo ostentando cargo público de carácter político, parece un privilegio. Y si renuncio, también parece que estoy haciendo trampa. Por favor, seamos un poco de honestidad intelectual en los planteamientos. Yo renuncio a un fuero que me está dado solo por la condición de diputada, la mayoría de la Cámara. O sea, la Cámara se disuelve, la mayoría deja este cargo público, y bueno, a mí me parece que debo dejar el cargo que me ampara para seguir en el Tribunal Supremo. Creo de verdad que cuanto antes, para mí, cuanto antes se aclare, mejor. Y creo que eso solo lo dicen las personas inocentes. Las personas que tienen mala conciencia de lo que han hecho, ya hemos visto en todos los casos cómo, pues se retrasan recursos, se destruyen pruebas, etcétera, ¿no? Que es lo que hace o lo que ha hecho clamorosamente el Partido Popular. Yo tengo ganas de que esto salga adelante, pero no hay una relación de causa-efecto. Es la ley la que me pone a mí en ese tribunal y yo tengo muchas ganas de aclarar las cosas, como se podrá usted imaginar.
Victoria Rosel, le agradecemos que nos haya atendido y le agradecemos sus explicaciones. Un saludo y muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Bueno, pues reflexión después de esto que han escuchado, Jorge.
Bueno, sí, las explicaciones que ha dado son claras. O sea, ahora bien, habrá que ver si hay o no intencionalidad. Ella dice que es por un tema de celeridad, habrá que creerla.
Jaime.
Me quedo con que no tiene perfectamente claro que siga en política.
Sí.
Que tiene que valorarlo. Calculo que al final de esa valoración va a decidir,
hombre, supongo que
si sí, cuenta con el apoyo correspondiente, y parece que sí, continuar. Pero, bueno...
también será, yo creo, claro, la cuestión judicial, o sea, en función de cómo evolucione todo esto, ¿no?
Oye, Jaime se va corriendo al encuentro con Juan Carlos Monedero. No te olvides de darle el teléfono de Dailo, el consejero de La Palma, para que le dé una llamadita. Hombre, es lo mínimo que puedes hacer por Dailo.
Por Dailo y su compañera.
Compartir un contacto.
Exacto.
Que es lo que se dice en WhatsApp.
Sí, sí. Mándaselo por WhatsApp o como quieras.
Se lo voy a pasar...
¿Se lo vas a decir, en serio?
Aprovecharé.
Dele una llamadita a Dailo.
Dile que un salto a La Palma, que...
Por lo menos.
Al Chipi Chipi.
Un emoticono, al menos.
Un encuentro en el Chipi Chipi, hombre. Eso yo creo que a Dailo le gustaría.
Un emoticono.
A todos nos gusta un encuentro en el Chipi Chipi.
Vamos a ver qué nos cuenta hoy Monedero en, efectivamente, los puntos de encuentro del diario Avisos. Yo creo que es un buen momento, teniendo en cuenta que estamos en los días en los que estamos. Y que, bueno, yo creo que todos o muchos, porque le hemos hecho un seguimiento, sabemos de dónde viene Podemos, pero a fecha de hoy yo tengo dudas de cuáles son las intenciones y las razones de Podemos.
¿Y dónde
o
van,
dicho de otra manera, hacia dónde va Podemos? Sabemos de dónde vienen, pero ¿dónde está y hacia dónde va Podemos en estos momentos? Y claro, Juan Carlos Monedero, aunque haya dado un paso atrás y no esté bajo los focos, o por lo menos esté bastante menos bajo los focos, junto con Pablo Iglesias, está en la cabina del avión, dirigiendo. Entonces, bueno, yo creo que nos
puede ser interesante
arrojar un poquito
puede
de
ser interesante, pero no te olvides, te lo apunto en un papelito.
Me conocerás, ya lo tengo apuntado en rojo.
Bien, bien.
Ya lo tengo apuntado en rojo.
Bueno, Jaime,
me voy que no llego.
Jorge, gracias. Muchas gracias.
Gracias a ti, Mayor.
Me quedo aquí leyendo la ristra de mensajes que ha llegado después de la conversación con Victoria Rosell. Ahí para todo. Aquí dice un oyente, para Alberto Rodríguez, el diputado de Podemos, la policía venezolana será represiva y habrá que ir a por ellos, ¿no? Dice un oyente después de lo que comentábamos de los presos venezolanos. Entre otras cosas, con esto es con lo que tenemos que lidiar, con gente que todavía piensa que los maestros trabajan de lunes a viernes y de 9 a 2. Ah, gracias, señor del STEC, nos han hecho un favor con sus declaraciones. Entiendo que es un profesor el que dice todo esto, con lo cual, lo que hablábamos, ¿no?, de que a lo mejor el término no es el mejor y flaco favor será hecho a los profesores. Dice, esas distintas varas de medir de Podemos son C punto, no voy a leer el término. ¿Por qué esa persecución contra José Manuel Soria y la imputación de su pareja por 20 millones de euros defalcados? Dice otro oyente en el 610-1080-10, que es nuestro número de WhatsApp. Dice también otro oyente, señora Rosell, ¿considera como jueza que los presos políticos venezolanos han tenido un juicio justo? ¿Ha renunciado al aforamiento porque al ser juzgada en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias aquí tiene más amiguitos que en el Tribunal Supremo? Plataforma, todos son Dailo. No abandone un consejero insular, él nunca lo haría. es una pena que Jaime ya no esté, porque le hubiera gustado dar el mensaje. Mañana se lo leo. Dice otro oyente que le echa también pues ironía al asunto. Dice, ¿para cuándo la tercera parte del aeropuerto Jungla Canaria? Más comentarios de los oyentes. El paso del Supremo al ordinario tardará meses, lo que necesita para que cuando sea el momento de hacer las listas todavía no esté imputada y se pueda volver a presentar. Bueno, de entrada ya, Pablo Iglesias ha dicho que sí, que cuenta con ella para presentarse, ¿no? Otra cosa es que Victoria Rosell decida lo contrario, ¿no? Por lo que hemos escuchado, que creo que se lo está pensando un poco, ¿no? Por Soria y por la Fiscalía Provincial. ¿También tiene la Fiscalía Provincial poca credibilidad? Sí, por favor, que siga en política. No queremos que vuelva a los juzgados. ¿Y los guardias civiles también tienen poca credibilidad? ¿Más rápido o con más amigos en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias? Lo que pasa es que el Tribunal Supremo no hay ningún magistrado elegido por Podemos, dice este oyente. Más comentarios, otro oyente dice, pero ¿qué es lo que queda claro? ¿Cuánto victimismo? ¿Son cosas mías o tienen el mismo tono cuando aseguró que una pasajera grabó una conversación en el aeropuerto y luego se demostró que estaba sola según los vídeos del aeropuerto? ¿Pero su marido vendió o no vendió a Miguel Ángel Ramírez? ¿Sí o no? ¿Es cierto o no que se dilata sin causa aparente la causa que se llevaba contra este empresario? Mucho paliqueo, pero nada aclara. Plataforma Todos Somos Dailo, otro oyente que se repite. Buenos días a Monedero, me gustaría encontrármelo en Venezuela apoyando a los presos políticos y a las familias que se están muriendo de hambre. En fin, Jorge, lo que vamos por aquí. ¿Algo más que decir, Jorge?
Hombre, el problema de esto es la imagen que queda de la justicia. O sea, que al final, ya ves, la gente piensa que tiene más amigos aquí en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y por eso se viene para acá. O sea, es el problema de... de todas estas cosas de estar jugando, ¿no? Y es una pena porque un sistema democrático donde la justicia esté, digamos, en solfa, mal asunto.
Dice otro oyente, apoyo la propuesta de Jorge de un año de formación, pero eso de año sabático suena todo lo contrario a formarse. Jorge Pinedo, subdirector del periódico El Día, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Mayer.
8:25.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
¿Sabes por qué generaciones y generaciones de familias canarias llevan eligiendo mantequilla la irlandesa? Por su alta calidad, gracias a los verdes pastos de Irlanda. Que no te confundan, en tu nevera, siempre el oro de la Isla Verde, mantequilla la irlandesa. Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
COPE Canarias.
¿Conoces Le Plaisir de McDonald's? El nuevo placer helado. Elige tu sabor favorito. Fresa, chocolate, chocolate blanco o caramelo. Añade un cremoso helado. Se baña con una segunda capa de sirope y todo ello coronado con nata para darle el toque perfecto. Le Plaisir de McDonald's.
Cuidar a la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic. Una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
¿23 de los 88 son los que tienen aprobado el plan de emergencia?
Hombre, no lo tienen aprobado tampoco porque, entre otras cosas, antes solo era obligatorio para los municipios de más de 20.000 habitantes.
Un municipio que no tenga aprobado su plan de emergencia y que tenga pues una situación dramática como la que vivió el municipio de Arona, ¿en qué lo nota?
Lo nota en que no tiene su catálogo de recursos movilizables, las directrices de funcionamiento de los distintos servicios no están claros, los criterios de movilización y coordinación, que es lo que dice los planes territoriales de emergencia, ¿no? Y la estructura operativa.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En COPE el fin de semana también es información.
La actualidad informativa nos lleva un día más a Bruselas.
Y si pasa algo, te lo contamos.
La última hora está en Rusia. 2 españoles han
minuto
muerto.
Minuto a minuto.
Aquí en España, lo último hasta ahora pasa por la crisis.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
COPE, estar informado.
COPE Canarias.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Punto de actualizar titulares, ya están con nosotros Guillermo García. Buenos días, Guillermo.
Hola, buenos días, Mayer.
Y Juan Francisco Cruz. Juan Francisco, buenos días también.
Hola, buenos días.
¿Ustedes qué les parece lo del año sabático? ¿Les gustaría tener un año sabático como están pidiendo los profesores? Cada cuatro años, un año sabático para descansar.
No me gustaría mal, la verdad.
Que se lo digan a Juanfran, que está trabajando como nunca ahora que tenemos a la Unión Deportiva en primera. Juanfran, ¿eh? ¿Te imaginas? Cada cuatro añitos ahí un año sabático.
Acá hay Europa y Rocasa a la final de la... Sí. Pero en fin, no, lo que yo no entiendo es que los sindicatos, los propios profesores pidan, soliciten eso cuando me imagino que habrá un estudio, que el Alonso tiene también unos plazos y que los niños tienen también que tener un plan de estudio. Yo, vamos, no lo entiendo.
Cuesta entenderlo y ha indignado a la mayoría de los oyentes.
Es que no creo que ningún país avanzado del mundo ocurra eso, sinceramente.
Bueno, nos han dicho que en otras comunidades existe, pero yo la verdad que no sabía que eso existía en otras comunidades. Lo de que trabajabas cuatro años y el quinto descansabas y te pagaba parte de la Consejería de Educación.
A lo mejor dan clases particulares en ese año.
No.
Y se llevan otro dinero aparte.
Un año sabático para descansar, a tomárselo relajadamente. O sea, lo que significa un año sabático, todos sabemos lo que significa un año sabático, en fin. Bueno, ahora sigo hablando con ustedes porque ya está con nosotros Melisa Torres para actualizar titulares. Melisa.
Pues comenzamos con los datos de la EPA correspondientes al primer trimestre del año. Canarias cuenta con 285.200 parados registrados en las oficinas de empleo. Es la tasa de paro que alcanza el 26% de la población y, bueno, somos la quinta peor comunidad del Estado. La EPA que en el conjunto del país también sube más de 11.000 personas que no tienen ahora mismo, vamos, 11.900 personas sube con respecto a los datos que ofrecía esa misma encuesta, ese mismo informe el año pasado. Todos coinciden en señalar que son datos mucho peores que los registrados en el mismo periodo de 2015. Y Marcial Morales, el presidente del Cabildo de Fuerteventura, pasaba por COPE, se suma a la propuesta del Fondo de Solidaridad que ha planteado Casimiro Curbelo con la idea de compensar la doble insularidad. No ha calculado los recursos que serían necesarios para llevar a cabo la medida, pero insiste en que el vivir en una isla no capitalina supone un sobrecoste de más o menos alrededor del 17%. También dice que el dinero para ese fondo se podría detraer de partidas de las que se puede prescindir en el presupuesto autonómico del dinero que se podría obtener si el Estado flexibiliza la regla de gasto a Canarias por ser una de las comunidades que cumple el déficit. Otro protagonista, el portavoz del STEC, Gerardo Rodríguez, hablaba de esa propuesta de año sabático que se está planteando para hacer frente al estrés laboral que sufren los profesores. Durante cuatro años los docentes recibirían el 85% de su sueldo y el quinto año tendrían un permiso remunerado que sería sufragado en parte por el dinero que se habría dejado de percibir en el periodo anterior y por la administración en una cantidad mucho menor, una cantidad mínima. Aseguraba Rodríguez que la licencia ya se aplica con éxito en otras regiones. Y Victoria Rosell, la diputada de Podemos por la provincia de Las Palmas, hablaba de esa renuncia a formar parte de la Diputación Permanente del Congreso por la investigación que ha abierto el Supremo tras la querella presentada por el exministro Soria. Asegura que la renuncia la hace por respeto al electorado, pero que no está imputada. No cree que haga falta ni siquiera que declare. Considera que si el Tribunal Superior de Justicia de Canarias actúa rápido, el asunto se puede resolver en unos pocos días. Agradece además a Podemos el apoyo recibido, pero asegura que la última decisión sobre su candidatura la tendrá ella. Reiteraba también que Soria es la persona con menos credibilidad de este país.
Gracias, Melissa, por contarnos la última hora. Analizamos ahora los digitales y las portadas de los periódicos. Juan Francisco Cruz, ¿por dónde van los digitales?
Tres temas fundamentales. Lo primero, las próximas elecciones que va a haber. Lo segundo, también la de Victoria Rosell. Y tercero, Carme Chacón. Por ejemplo, La Razón. Los varones del PSOE preparan la era post-Sánchez. Chacón renunció anoche a liderar la lista del PSOE por Barcelona. El PP vuelve a confiar en Moragas y solo prevé sustituir las pajas como la Tesoria y la de la Serna. E Iglesias mantiene a la jueza imputada y abre el debate sobre Rejón en el caso de aliarse con Izquierda Unida. También en El País, el paro sube en el primer trimestre en 11.900 personas y sube al 21% y que Chacón no va a encabezar lo que es la lista del PSOE en las generales del 26 de junio. En el periódico El Mundo también que Chacón renuncia a ser la cabeza de lista del PSOE en Barcelona. Y también se habla en torno al paro, que sube a 11.900 personas y se destruyen 64.600 empleos. En ABC, también con Carme Chacón, que renuncia a ir a las listas del Partido Socialista de cara a las próximas elecciones, y la noticia del paro, que sube a 11.900 personas. Prácticamente todos los diarios hacen eco a esta hora de la mañana de la cifra. También que Chacón renuncia a ir como cabeza de lista del Partido Socialista Catalán en el diario Público. Y ojo al diario Público también, el presentador Jordi Hurtado se coge una baja por primera vez en casi 20 años y será sustituido en el programa que lleva más de dos décadas presentando. Y en La Vanguardia, el paro sube 11.900 personas y Chacón renuncia a ser candidata, y también el riesgo de una alta abstención ensombrece lo que es el examen del próximo mes de junio.
Es curioso, Juanfran, porque en Canarias baja en 11.900 personas y en el Estado sube en 11.900 personas. Curioso que haya coincidido el dato, ¿eh?
Sí, sí, se queda.
En Canarias baja en 11.900 y en el Estado sube en 11.900. Casualidad.
Pero eso significa también que ahí, por ejemplo, comunidades siempre suele ser habitual en Andalucía que suba bastante, y después en comunidades de turismo como es Canarias en esta época también, que estamos en la época alta, antes de llegar a verano, pues que descienda. Y al final se queda en esos 11.900 justo.
Qué casualidad, Guillermo.
Sí, pues sí, casualidades de la vida, efectivamente.
Bueno, Guillermo, vamos con las portadas de los periódicos.
Donde hoy vemos imágenes de esa victoria por la mínima Mayer ayer del Atlético de Madrid, las semifinales de la Champions frente al Bayern de Múnich. Es la imagen elegida en portada, por ejemplo, por La Provincia, también por el periódico La Opinión de Tenerife. Y bueno, vamos a destacar algunos titulares. Por ejemplo, La Provincia: Rosell renuncia a su aforamiento para esquivar la investigación del Supremo, y la familia de Jeremy debe pagar 3.600 euros al internauta que se burló de ella. También nos cuenta La Provincia que el gobierno regional carece de fondos para acabar con los atascos en Tamaraceite. En Diario Avisos, la foto de portada es para ese oficio multirreligioso que tuvo ayer lugar en Los Cristianos con motivo, bueno, evidentemente en memoria de las víctimas de lo ocurrido, el derrumbe en el Arona, el municipio de Arona, en el sur de Tenerife. Principal titular de portada hoy en Diario Avisos: el 20% de los comercios del trayecto del tranvía están cerrados. Un estudio elaborado por Metropolitano de Tenerife señala que el 78% de los locales de la línea 1 y el 80% de la línea 2 permanecen abiertos al público en la actualidad. También nos cuenta hoy Diario Avisos que Antona promete primarias en el Partido Popular para que los afiliados elijan a sus dirigentes. En el periódico El Día, también la foto de portadas para lo ocurrido ayer en Los Cristianos, con imagen para nuestro obispo, para el obispo de la diócesis nibariense, don Bernardo Álvarez: Canarias unida ante la tragedia de Los Cristianos. Principal titular de portada hoy en el periódico El Día: lleno turístico este verano en Canarias. Las agencias de viajes prevén que el archipiélago registre un lleno en el periodo estival. También nos cuenta hoy El Día que en materia sanitaria hay premio para el servicio de paliativos de la Candelaria. En Canarias 7 leemos que unas 10.000 camas suben de categoría, 33 complejos de Gran Canaria mejoran sus instalaciones en 5 años, y que la juez suspende el precinto de la terraza de Sotavento. Y por último, en La Opinión, como te decía, imagen de portada para Saúl y para ese gol del Atlético de Madrid ayer en Champions, también para ese oficio multirreligioso que tenía lugar en Arona. Arona despide a las 7 víctimas del derrumbe con un oficio multirreligioso, y Canarias congela las tasas en las universidades por 4 años, es su principal titular hoy de portada.
Juanfran, los periódicos deportivos que nos cuentan.
Además coincide la misma foto en todos los periódicos, tanto en el Marca, en el AS, en el Sport y en el Mundo Deportivo. Saúl marcó un gol para la historia, dice el diario AS. En el Marca, así se forja una leyenda. Y también en el Mundo Deportivo, un golazo de Saúl decide un pulso el eléctrico. También que Rafa Nadal será el abanderado en Río. Y ojo al Mundo Deportivo, los que estén haciendo deportes o los que quieran bajar de peso, la dieta secreta de Messi. Poser, el doctor que ha diseñado el régimen del crack argentino, desvela los 5 alimentos más importantes en el Mundo Deportivo.
Guillermo, Twitter.
Feliz jueves es primera tendencia ahora, seguido de Karma Chacón. Mayer, por esa noticia que apunta a que no va a encabezar la lista del Partido Socialista del PSC en Barcelona. También se habla de Herta Marx Ayrton, una luchadora por el sufragio femenino y científica a la que Google le dedica hoy su doodle. Es curioso, ¿no? Cada vez que Google dedica su doodle a alguien, es tendencia, se habla mucho de esa personalidad. Y hombre, pues la verdad es que tiene repercusión mundial, ¿no? También se está hablando, Mayer, de un descubrimiento arqueológico que ha tenido lugar en las últimas horas en Tomares, en la provincia de Sevilla. Atención, porque han aparecido unas ánforas con 600 kilos de monedas de bronce romana. Y están hablando de que puede ser un descubrimiento arqueológico, desde luego, de primerísima magnitud. Por lo demás, se está hablando de la Champions y también del programa Got Talent. Mayer, que ya sabes, ha ganado una canaria
Cristina Ramos, que ayer dejó la ópera un poquito de lado, hizo una versión del Who Won't Sully Forever de Queen y se ha proclamado campeón, repito, una gran canaria, una concursante canaria del Got Talent España.
Muchas felicidades. Nos sentimos todos muy orgullosos de ellas porque es impresionante lo que es capaz de hacer. Juanfran, Guillermo, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Dos comentarios de WhatsApp. Dice, buenos días, con respecto al año sabático de los profesores, miren qué sindicato propone esas medidas. STEC no representa ni el 20% del profesorado canario. Ellos sí que saben. Nos meten en este embolado y aguantar felpa todos por sus dislates. Y otro oyente dice, deja un aforamiento el Tribunal Supremo por otro, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Rosel prefiere ser juzgada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, entre paréntesis, compañeros, en lugar del Tribunal Supremo. Una pausita y seguimos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Ven al Olimpo y disfruta de lo mejor del Grupo Compostelana en Santa Cruz. Restaurante, pizzería, heladería y cóctel bar. Olimpo, en Plaza de la Candelaria número 1. Contáctanos en el 922-241738 o en grupocompostelana.com.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Este Día de la Madre, sorpréndela con un detalle dulce con Pasteleros de Canarias. Artesanía, calidad, variedad y frescura para mimarla como ella se merece. Busca el distintivo de establecimiento asociado y vive un día tan especial con la garantía de Pasteleros de Canarias.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Las elecciones del 2007, sí. Y fue designado administrador electoral del partido.
De esa acusación que hace la fiscalía de que ustedes se gastaron, en vez de los 2 millones que tenían de tope para la publicidad electoral, 7, ¿podemos hablar de que es cierto?
Bueno, lo que sí que yo puedo decir es que como administrador electoral y jefe de los servicios jurídicos, que es en donde yo me dedicaba exclusivamente, cualquier financiación o cualquier dinero o gasto electoral que existiera al margen del límite que teníamos, por quien sea, pues sin el conocimiento, en primer lugar, y por supuesto, sin el consentimiento de mi persona.
O sea, usted como administrador no autorizó esos pagos, entonces.
Yo en ningún momento autoricé ningún pago.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Cuando una moneda entra en una hucha de la AFC, se pone en marcha una maquinaria, la de la vida. La investigación es vida. El 5 de mayo colabora en la cuestación. Asociación Española contra el Cáncer.
COPE Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, recibimos en nuestros estudios a Dámaso Arteaga, ex concejal de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Dámaso Arteaga, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Los últimos días hemos hablado mucho en estos micrófonos de esa autorización por parte de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias a producir esos vertidos de 20.000 metros cúbicos diarios. Nos explicaba ayer la consejera de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, que el reto está en que el 1 de enero de 2019 se deje de echar al mar estas aguas residuales. ¿Cómo se hace eso?
Bueno, pues efectivamente ese es el reto, y desde hace muchísimos años, no es una cuestión de ahora, desde hace muchísimos años, la cuenca de Santa Cruz, el Rosario y la Laguna vienen generando pues en torno a 45.000 metros cúbicos de aguas residuales. Esas aguas, la mitad se depuran, poquito más de la mitad se depuran en la depuradora de Santa Cruz, y el resto llegan a una Yo lo digo un poco para ilustrarlo a los
ciudadanos. Sí, sí, es interesante,
¿no?
Es interesante. El dato que está aportando Dámaso es lo que conlleva recoger el agua del Rosario y de la Laguna.
Sí, efectivamente.
O sea, el Rosario y la Laguna suponen aproximadamente
20 y pico mil metros cúbicos.
20 y pico mil
metros
cúbicos.
La mitad del agua que se consume en la cuenca viene del Rosario y de la Laguna.
Uh-huh. O sea que justamente lo que se vierte al mar es lo que aporta el Rosario y la Laguna.
Bueno, en parte sí, o sea, en este caso lo del Rosario y la Laguna va a la depuradora con parte de Santa Cruz y la zona baja de la ciudad llega a Cabo Llanos, ¿no? Entonces, hay dos alternativas. En estos momentos la depuradora se concibió para un volumen mayor, o sea, un volumen grande, ¿no? Sin embargo, la carga contaminante que ha vertido hace que la depuradora no pueda tratar más de 20.000 metros cúbicos, más de 24.000 metros cúbicos al día, ¿no? Con lo cual el resto no lo podemos meter en la depuradora porque entonces no nos sirve, no nos dan autorización en la depuradora. No cierren la depuradora, para que nos entendamos, ¿no? En ese sentido, pues nosotros hacemos un pretratamiento de la estación de bombeo de Cabo Llano.
Eso es importante que los expliquemos. ¿Qué significa pretratamiento? Que hemos hablado mucho estos días de esa palabra.
Un tratamiento primario, o sea, el vertido se retira los gruesos, algunas arenas, o sea, se hace un tratamiento básico del vertido, ¿no? Y se
filtrado mínimo, digamos.
Un filtrado mínimo, efectivamente.
O sea, pero digamos que los contaminantes y todo eso van al mar, ¿no?
Bueno, se reducen un poquito, un 10%, un 20%, en función de la autorización de vertido que tú tengas, ¿no? En este caso, es los parámetros que marca la consejería. Y son un 10, un 20% en distintos parámetros. Entonces, con esa reducción y eliminados los gruesos, pues se bombea el vertido de aguas a 40 metros de profundidad, 30 o 40 metros de profundidad, en el muelle de la Hondura, que son aguas tratadas, en las que están aguas modificadas por la actividad industrial. Es un puerto, una zona en la que no se permite el baño, en la que no se permite la pesca. Y, vamos, es una situación que llevamos haciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? En cualquier caso, lo importante no es, o sea, yo no destaco que se nos autorice a verter, lo que destaco es que se regulariza la situación, que puede estar cuestionada en algún momento, se regulariza la situación, pero se pone un plazo de finalización de esta situación, ¿no? Y es el 1 de enero del 2019. Porque hasta ahora no ha habido solución a este problema. O sea, el problema estaba ahí.
¿Pero quién falló aquí para que lleguemos a esta situación?
Bueno, en principio se tenía que haber demandado de las administraciones, sobre todo del Estado en su momento, el que se ampliara la depuradora, buscar esa solución. Esto lo hicimos desde que llegamos en el año 2011, nos pusimos manos a la obra en este mandato, en el grupo de gobierno en aquel caso, y este concejal al frente, y fue una de las prioridades del mandato anterior. Tanto fue así que conseguimos que Madrid se comprometiera con Canarias, que se comprometiera con Santa Cruz de Tenerife para hacer la ampliación de la depuradora. El proyecto está en tramitación, en declaración de impacto ambiental, está pendiente de que entre el nuevo gobierno del Estado para poder licitar la obra. En los presupuestos generales del 2016 ya se incorpora una partida para los 33 millones de euros que cuesta una infraestructura de estas características. Porque a una de dos, o se hace la ampliación de la depuradora, o, bueno, hay tres, o mantenemos esta situación, este es el plan de etapas que hemos presentado ante la Consejería de Educación, perdón, de Medio Ambiente, del Gobierno de Canarias, que nos ha validado, porque además el proyecto de mejoras, esto tiene un plan de etapas, ¿no? Y el plan de etapas tiene, primero, un proyecto de mejora del actual tratamiento de la estación de pretratamiento de Cabo Llano, con unos microtamices para intentar mejorar aún más el tratamiento que se le da a esos vertidos, y después, el 1 de enero de 2019, vertido cero. Ese es el compromiso que hemos asumido. Pero la otra alternativa es, pues, o cerrar el vertido y que el agua salga, pues en la laguna, y tengamos otro problema medioambiental también, aguas arriba. Bueno, no hay alternativas. O sea, la alternativa es intentar buscar la solución. La solución la tenemos pactada con el gobierno de España, que tiene que poner esos 33 millones de euros, 32 millones de euros en esta infraestructura.
Quizá Damaso,
de que se constituya ese gobierno, que también ha habido un retraso enorme sin necesidad de ningún tipo.
Y lo que nos queda, ¿no? Quizá Damaso, lo que escandaliza a la gente es que se haya llegado a esta situación, porque claro, la descripción que usted hace es perfecta, de que no hay solución, no hay alternativa, pero claro, lo que escandaliza a la gente es cómo se llega a esta situación, cómo es que no hay previsión y ahora tenemos que tirar todos los días 20.000 metros cúbicos de agua residual.
Vamos a ver, el tema de saneamiento, la gente tira de la cadena y se olvida de lo que pasa después.
Entonces, hombre, también pagamos nuestra cuota correspondiente por depuración, ¿no?
Si es así, o sea, se tira de la cadena y ya está. Entonces, detrás hay una serie de dificultades y de problemas, ¿no? Y efectivamente nunca se había iniciado ningún procedimiento ni proyecto de depuradora, de ampliación de la depuradora. La mejora de la estación de bombeo y el pretratamiento de bombeo, el proyecto lo ha hecho el Consejo Insular de Agua. Y es un acuerdo entre el Consejo Insular de Agua y el Ayuntamiento. Y va este viernes al Pleno. Y el proyecto de ampliación de la depuradora fue un proyecto básico del Consejo Insular de Aguas que el Estado ha modificado y que el Estado está tramitando en estos momentos. Entonces, es un aspecto que traspasa el aspecto municipal, el tema municipal. No es un problema solo de Santa Cruz, ni exclusivamente de Santa Cruz. Eso es lo que quiero transmitir. Claro. Es un tema de la cuenca, de Santa Cruz, de La Laguna, de Rosario y del Consejo Insular de Aguas del Cabildo, que es la autoridad que también nos supervisa. En ese sentido, el Consejo se ha implicado en la solución del problema y los dos proyectos son iniciativa del Consejo Insular de Aguas. No, el Ayuntamiento no se está inventando aquí nada. Entonces, la solución al problema técnicamente incluso está planteada por el Consejo Insular de Aguas. Lo que tenemos todos que remar en el sentido de conseguir que el Estado cumpla con el compromiso de licitar esa obra ya.
Claro. Damaso, ¿se ha calculado o se va a estudiar de alguna forma el impacto ambiental que va a tener en los fondos de Santa Cruz de Tenerife el vertido de 20.000 metros cúbicos diarios de agua residual?
El mismo que ha tenido durante 40 años. El problema no es el que tenga ahora, de aquí a dos años por delante, sino el que ha tenido 40 años. O sea, es que no podemos mirar y hacernos los locos de la situación anterior. Es que yo no estoy inventando nada, no estoy haciendo nada nuevo, estoy solucionando un problema que viene de hace muchísimo tiempo. Entonces, todo lo contrario, en vez de reprocharlo, vamos a intentar avanzar y conseguir que el Estado cumpla su parte. Y el vertido será cero. A partir de ahí, habrán opciones de recuperación de ese entorno, de potenciación de ese entorno, de la playa del parque marítimo, de un montón de aspectos de futuro que pueden ser muy interesantes para la ciudad, pero en estos momentos esas aguas de la Hondura son aguas en las que vierten otros emisarios de otras industrias, en las que hay trasvase de crudos, vienen los barcos a operar.
El propio Palmetum,
que era un vertedero. Efectivamente, el Palmetum genera lixiviados, porque aún así, después de tantos años, generan lixiviados. Entonces, bueno, es una zona de aguas muy modificadas, que los ciudadanos deben conocer el alcance de ese entorno, ¿no? Pero que, poco a poco, en un proyecto medioambiental, primero se hizo el Palmetum y se convirtió un vertedero en un vergel, en un Palmetum de primer nivel, a nivel internacional, y este tema, pues yo creo que hay que abordarlo también, mirar a regenerar ese espacio, ¿no?
Dudas que plantean nuestros oyentes, y que yo creo que es bueno que las transmitan, aprovechando que está Damaso en nuestros estudios, pregunta un oyente, ¿esto tendrá alguna consecuencia para las aguas del parque marítimo?
No, la consecuencia es que nosotros, lo mismo que hemos hecho hasta ahora, el baño no está autorizado, no está recomendado, obviamente, y vamos a prohibir el baño en el entorno de la playa del parque marítimo. Consecuencia no tiene más allá de las que ha venido teniendo hasta ahora. O sea,
no sé si pregunta el oyente por el agua de las piscinas del parque marítimo, ¿dónde se extrae el agua?
En absoluto, el agua está garantizada, el agua del parque marítimo está garantizada, pues se extrae de una profundidad importante en otra zona y está garantizada el agua y tiene sus controles, o sea que en ese sentido no hay mayor dificultad. Lo único que en el baño de la playa nosotros hemos puesto carteles, pero aún así insistimos en que va a estar prohibido ese entorno, ¿no? Pero es más, lo que estamos intentando es mejorar el vertido, no empeorarlo. Estamos reconociendo una situación de hecho y tiene amparo legal. Esa situación de hecho ya tiene amparo legal con esta nueva autorización de vertido. Lo que sí nos obliga a hacer un esfuerzo durante estos dos años que quedan por delante, mejorar la calidad del vertido, el problema del vertido. En ese sentido estamos invirtiendo 800.000 euros, ahora ya en 2016, que van desde este viernes a pleno, como he comentado, en la mejora de microtamices en la estación de pretratamiento bombeo de Cabo Llano.
¿Pueden sentir que están, pues, en cierta medida en fraude, por ejemplo, los contribuyentes que pagan en su tarifa del agua, la depuración de la laguna y del Rosario, si saben que esa agua no se está depurando?
Yo entiendo que no, porque la depuración, los tratamientos forman parte de la depuración, ¿no? Y en este caso hay un tratamiento primario. Ahora se están invirtiendo 800.000 euros. ¿De dónde salen esos 800.000 euros? Porque los ciudadanos tenemos que pagar el coste de los servicios que se nos están prestando, ¿no? Entonces, yo entiendo perfectamente que no, pero bueno, se pueden sostener muchos planteamientos. Ahora viene la
Lo digo porque usted al principio de la conversación nos precisaba que aproximadamente esos 20.000 metros cúbicos que van al mar sin tratar se corresponden con lo que aporta el Rosario y la Laguna, ¿no?
Sí, sí. Ahí hay aspectos que tienen que ver con la conducción, con el tratamiento de ese vertido, con los bombeos, con los consumos eléctricos. Todo eso forma parte, efectivamente, de la tasa de los recursos que pagamos, ¿no? Yo creo que lo importante en todo esto es que se resuelva el problema. No es cuestión de mirar a otro lado, ni discutirle a la consejería el vertido. El vertido se está realizando, pero es que se lleva 40 años realizando. Es que lleva 40 años realizando ese vertido. Yo no digo que no se haya vertido. 40 años. Pero es que Santa Cruz no es el único municipio de Tenerife que tiene estos problemas. Pero bueno.
Sí, ayer hablábamos con un experto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y ellos hicieron un estudio, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria y hay 200 puntos de vertido sin tratar.
En toda Canarias. Si hablamos de Tenerife también pueden haber otros tantos. Entonces estamos hablando de que no hay que mirar a otro lado. Hay que resolver el problema. Para resolver el problema hay que hacer una depuradora, una ampliación de esa depuradora. Y ha llegado el Estado y ha dicho, no, te compramos el proyecto. O sea, que la idea, que de acuerdo. Que además, a nivel europeo, quien está incumpliendo ya no es la ciudad, o ya no es la cuenca, ya no es el Consejo del Cabildo, ya no es el gobierno de Canarias, es el Estado el que incumple. Y las sanciones se le pueden imponer al Estado español. Entonces el Estado español es consciente de esa situación y ha dicho, vamos a resolver los principales problemas que tenemos en diversas ciudades españolas. Entonces, una de ellas ha sido Santa Cruz de Tenerife. Hay más inversiones, pero una de ellas es Santa Cruz de Tenerife. Y ha puesto en 2016 los recursos para licitar la obra. Entonces, ese es el objetivo principal, para resolver el problema. Yo en mi mandato, en 8 años, quiero conseguir haber resuelto el problema de 40.
Que no es poco.
Uh-huh. Entonces, ese es mi empeño personal en intentar resolver este problema. Pero no de ahora, sino desde que empecé en el año 2011 o 2012, y lo puedo acreditar perfectamente con un montón de documentación que empezamos a generar en aquel momento para intentar resolver este problema.
Se incorpora también Melisa Torres a esta conversación. Melisa, buenos días.
Buenos días. Pues yo también le quería preguntar al concejal por otro problema de años que se está resolviendo, está en vías de resolverse. Hablamos de San Andrés, de ese dique semisumergido cerca de la playa de las Teresitas. Estos últimos días hemos visto los embates del mar, unas mareas que han trastocado incluso algunas conexiones marítimas. Parece que el dique, esa infraestructura que no está todavía concluida, está dando buenos resultados, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo esta mañana le escuchaba al patrón de la cofradía de San Andrés, estar satisfecho y contento porque efectivamente el dique ha funcionado adecuadamente, y si lo dicen los pescadores de San Andrés,
eso no falla.
Yo creo que no falla, ¿no? En ese sentido tenemos que estar satisfechos porque se ha resuelto uno de los problemas históricos en el entorno de San Andrés, ¿no? Uno de los problemas más graves que ha venido amenazando a las personas, a los bienes, año tras año, verano tras verano, marea tras marea, en ese lugar tan querido para todos, ¿no? Para todos los santacruceros. En ese sentido, confío en que a partir de ahora esa infraestructura pues nos dé mayor garantías de seguridad a todos. Es una obra que ha sido compleja de realizar, un ejemplo también de ejecución de ingeniería, y en ese sentido, bueno, los ciudadanos han podido ir viendo cómo se ha ido desarrollando la obra, ¿no? Es ahí la que se está ejecutando en el entorno del barranco también, por la misma empresa, en este caso es por SACIR, y en este caso el Consejo Insular de Agua es la que adjudicó esa obra, el encauzamiento del barranco de San Andrés. Esas son las dos obras que se están terminando en ese entorno, y confío en que San Andrés pues tenga un antes y un después, pues tras las actuaciones que están ejecutando en estos momentos, ¿no?
Dos comentarios de nuestros oyentes. Dice un oyente de Damaso, creo que le echó un poco de humor a la cosa, ¿no? Dice, las bogas y las alemas ahora saldrán como waifu.
No, vienen saliendo, están, vamos a ver, hay que ver una cuestión importante. El vertido se produce, pero el efecto de dilución del vertido en la zona en la que está, a 40 metros de profundidad, es del 90%. O sea, es un tema del efecto del que tiene también en el impacto medioambiental que puede tener en el entorno, ¿no? En ese sentido, la dilución del vertido, y nosotros lo se ha acreditado, es de superior al 90%. Yo no voy a decir aquí que no haya impacto, claro que lo hay, ¿no? Y que no haya vertido, claro que hay vertido, pero el impacto hay que medirlo efectivamente. No hay peces muertos en la superficie, no, vamos a ver, hay un impacto, pero que tiene una dilución el vertido pues muy importante, ¿no? Superior al 90%, como digo. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos cerrar, o sea, si hay otra alternativa, nosotros no tenemos ningún inconveniente, pero es que a nivel técnico el Consejo Insular de Agua, la Consejería del Gobierno de Canarias y el Estado han concluido la misma solución, ¿no? Y nuestra obligación era encauzar esto y darle pues una cobertura.